de cansancio. Y ya estamos al aire. Estamos puntuales. Son las 10:05 de la noche. Hoy es jueves 18 de abril de 2024, el año en que todos nos asamos. ¿Cómo estás, Charlie del Río?
Contento de saludarte, feliz como siempre de poder regresar a un Citizen Boomer. Creo que el tema de hoy está bien padre. Vamos a hablar de un personaje cuyas distintas versiones cinematográficas me parece que son afortunadas. Cada una tiene su identidad, tiene su aportación. Lo que nos está trayendo al tema de hoy es la serie Ripley, sobre Tom Ripley, el protagonista de 5 novelas de Patricia Highsmith. Y vamos a hablar de las dos primeras películas que se hicieron sobre el personaje. Una de 1960, A Pleno Sol, y una de 1977, el año de Star Wars, curiosamente, de Wim Wenders, que se llama El Amigo Americano. Pero sí, pues yo creo que será inevitable hablar de las distintas versiones que ha habido sobre Tom Ripley, querido Alejandro
Salón Rojo. Hay como que toda una cuestión generacional, como que cada generación tiene a su Tom Ripley. Y no me lo toquen porque, ay, ¿no? Entonces,
Bueno, muy al estilo de lo que ha pasado con James Bond. O sea, no con ese impacto tan global, uh-huh. No con esa cantidad de películas, pero sí me parece que el, vamos a llamarle el multiverso de Tom Ripley, es muy rico. Y podemos ver al menos dos de las cinco novelas adaptadas de distintas formas y con distintos enfoques y con distintos intereses. Y creo que eso es lo padre que vamos a platicar el día de hoy.
Sí, yo supongo que hay que guardarnos para el final la opinión de Ripley, que es la nueva serie en Netflix. Siempre se me olvida el nombre del actor, pero es el Hot Priest.
Andrew Scott.
Que creo que sí viene a cimbrar la lista, ¿no?
Cañón, no.
Te digo, vamos, igual hay que aguantarlo al final, pero para mí es un hecho que sí senta nuevas bases. Es una adaptación, sobre todo por lo visual, muy apabullante, pero en términos de actuación también creo que sí, pues sí le da un quien viva a Alain Delon.
Y ahí es el estamos... Casino Royal, es el Casino Royal de los Ripley.
Exacto, está buenísimo. Y pues aquí están los otros. Vamos a hablar de los dos primeros. Si acaso, no sé si, ¿qué será? ¿Empezaremos con el que nos tocó?
El que se supone que nos tocó, que yo creo que no nos tocó. ¿Verdad? Yo creo que normalmente aquí en Citizen Boomer vamos a seguir la tradición, vamos en orden cronológico. Muy bien. 1960 es la película A Pleno Sol, Plein Soleil, es el nombre del asiento, una película coproducción Francia e Italia, que además se produce y se estrena pues 5 años después de la primera novela, es decir, la novela estaba calientita, estaba reciente. La primera novela llamada El Talentoso Señor Ripley, The Talented Mr. Ripley. Me parece que eso es lo que está padre. Nada más una acotación. Yo sigo en mi falla, Ale, de estar publicando los episodios de Citizen Boomer en el feed de Cinemanet. Voy a tratar de publicarlo a la brevedad para que lo retomemos, aunque estén en desorden, pero que Citizen Boomer encuentra también su espacio por ahí en nuestro podcast de Cinemanet. Y esta, que es una producción en Filmsteria de Cinemanet, y bueno, estos viejitos que somos Alejandro Alemaño, un servidor Charlie del Río, platicando con ustedes de películas y series viejitas.
¿Cómo mira, viste? Rápido, sí, está conectado Hugo Hernández, está Jiménez Lipman, está Ángel López. Jiménez Lipman dice, buenas noches a mis viejitos favoritos, acá está su fan número uno, que no tiene idea de qué películas son estas. Pues no habías nacido, Jiménez Lipman. Creo que no habías nacido en ninguna, nada más en Ripley.
Exacto, ninguna. Nosotros tampoco habíamos nacido en al menos una.
No, güey, yo ya había nacido.
En la primera no.
En la primera
1960.
Sí. Ah, es 1960, claro, sí. En la de
Tranquilo, serénate.
En la de Bender sí ya había yo
nacido. En la de Bender ya habías nacido. Ya,
o quién sabe, tendría que ver el mes. Luego dice claro. Hugo Hernández, supe de esas películas hasta ahora que salió Ripley. Pensaba que solo existía la de Matt Damon y la de John Malkovich. No. Viene desde Alain Delon, que en esta es como que esta imagen que estamos viendo aquí, y perdón para los que nos escuchan en audio, pues es como casi la portada del DVD, ¿no? Que él está en el famoso barco. Creo que es una imagen que no le hace justicia, porque vean a este Alain Delon. Ajá. Uh-huh. si mal no recuerdo, sí fue nombrado de alguna forma el hombre más guapo de la vida, ¿no?
De la vida, del, o sea, mundo, es, del mundo, del cosmos.
Y así, del cosmos. O sea, y pues creo que sí. O sea, es una cosa muy, sí, perfecta, pero él. Sí,
pero increíblemente joven. Yo creo, sí, que todavía, claro, no alcanzaba ese nivel de madurez que considero, personalmente, ya he visto a lo largo de los años, no nada más en su caso de hombres y mujeres por igual y de cualquier persona, que en determinado momento la madurez también aporta una parte importante de este atractivo físico. Pero sí, aquí Alain Delon tenía como 25 años cuando hizo la película, cuando se, sí, estrenó.
Y podríamos decir
que no tenía ni peleas en el Coliseo, caray.
No. Yo digo que siempre fue lampiño, pero
claro.
¿Cómo se llama? Pero además, sí es una, sí es una feria de rostros bonitos, porque ¿cómo se llama la chica? No tengo.
No, la actriz fotos, guapísima.
¿Eh? Sí, también.
Sí, ahorita sí.
Híjole, es que no tengo una buena imagen de ella, pero a ver, aquí está una. En lo que buscas el nombre.
Marie Laforet. Marie Laforet.
Marie Laforet.
Oye, escucha esto que está diciendo, estoy impactado con lo que dice Jimena Lipman. Mi mamá tiene una foto con él, Alain Delon, ya,
¡no!,
de viejito.
¡Ay, wow! A ver, Jimé, mándamela, wow, por WhatsApp,
wow,
o algo.
Wow.
Sí, por favor. ¿Por qué Jimé tiene siempre fotos así?
Sí.
No sé,
sí,
si ha pasado otras veces aquí, pero en los otros podcasts siempre tiene fotos. Está muy bien.
Así es, la historia familiar, ahí está aportando.
Dice Ángel López, dice, no jodan, si ustedes se consideran rucos, ya me fregué. Pues de eso se trata este programa, de ya decir que estamos rucos. Entonces,
sí,
bueno,
claro.
No, ay, qué horror. José Ismael Morales dice, Morelos, perdón, los veo mientras sigo trabajando en un pendiente que era para la semana pasada, no, y con este calor.
Pero sí, en fin. Mucha suerte, José Ismael.
Así es.
Mucha suerte.
Bueno,
mucha suerte,
entonces, ¿esta fue de qué año que dijimos?
1960.
Ajá, la vida era bonita, la gente era guapa, por lo que podemos ver. Y es una película, yo sentí bien rara. Yo no la había visto, la verdad. La vi, uh-huh, apenas hoy, de hecho.
Yo tampoco la había visto.
Ah, no, ayer.
La había visto. La vi para este, uh-huh, programa, para prepararnos para este programa.
Es muy, muy clásico, porque sí, creo que también tiene que ver con el asunto de que, o sea, era literal ver a Alain Delon guapo, ¿no? Y no sé si es su primera cinta, no creo.
Es su primer protagónico.
Ah, es su primer protagónico.
Eso,
y es curioso,
increíble,
porque la otra que es muy icónica de él, que es ¡ay! ¿El Samurái? No. ¿Sí? ¡Ay! Se me olvidó el nombre. Pero...
Yo estoy buscando cuándo se estrenó en México y
ajá,
y no
lo encuentro, ¿eh? Sí, creo que se llamaba El Samurái, que aquí tengo una imagen. Siento que esa película se basó mucho en la personalidad del nuevo Ripley, que es, lo vemos aquí. Y aquí sí ya se ve más grande.
Uh-huh. ¿No? Poquito, no tanto.
Entonces, no tanto, pero sí un poquito. Entonces, bueno, pero él fue el primer Tom Ripley. Y digo que es muy curioso porque si ustedes tienen como base, y creo que la gran mayoría lo tiene, la película de Matt Damon, digamos que aquí en esta película me llamó mucho la atención que va en friega. O sea, con la de Matt Damon vemos como, primero, como que sí te dejan ver que él es un conman muy bueno, el asunto de la chaqueta y todo eso. Uh-huh. Luego vemos cómo lo manda a llamar el papá, le explica, porque toda la historia del Talented Mr. Ripley es, Tom Ripley es en realidad un estafador, que es contactado por un tipo que tiene mucho dinero, un señor, y le dice, oye, tú eres amigo de mi hijo, ¿no? Y el otro dice, sí, sí, claro. Puedes ir a buscarlo a Europa, creo que siempre es Italia, ¿no? Eso creo que sí, no, sí, cambia.
Así es, correcto.
Puedes irlo a buscar a Italia porque pues el cabrón se largó, no quiere trabajar, se está gastando el fideicomiso, ya saben, cosas de ricos. Y pues la verdad es que ya lo queremos de vuelta porque, pues sí, está mal esto, ¿no? Ah, sí, claro.
Que regrese al negocio familiar.
Que regrese al negocio familiar. El clásico de, no, es que yo quiero ser DJ de ahora, pues antes era, yo quiero ser Bon Vivant. Y pero no te preocupes, te vamos a dar un sueldo, te vamos a pagar el avión. Bueno, no era avión, pero lo que sea. Y te vamos a dar un sueldo y todo. Bueno, esto, la película de Matt Damon se tarda como media hora en explicar todo esto. Esta lo explica en una escena. Una.
No, no, yo siento que la película es como si hubiéramos entrado a la tercera parte de la historia.
Exacto. Sí, sí,
ya
sí.
Está Tom Ripley en Europa, ya está en Roma, está con Dicky, que aquí se llama Philip, por cierto, aquí le cambian el nombre al personaje, y a través de las pláticas que tienen, además en la primera escena también aparece Freddy, que es un amigo, un personaje muy importante, que es amigo de Greenleaf, de este heredero, es otro ricachón, engreído y pretencioso. Y entonces poco a poco nos van dando la información de por qué están ahí, de qué se trata, en retrospectiva. Siento que te avientan al ruedo, digamos que teniendo la referencia de las otras películas, ya más o menos sabes de qué trata y de qué va. Ajá. Pero siento que esa parte, igual que tú, me parece que está como incompleta, pues, o sea, no
sí, va muy rápido en esa parte. Ajá. Y es curioso porque también Tom Ripley, pues es super X, o sea, tú no, haber visto esta película en su estreno ha de haber sido una cosa loca, porque no das un quinto por él, o sea, es un tipo bastante X, bastante, pues digo, sí está guapo y todo, pero no crees que rompa un plato, hasta que se van en un viaje en bote. Primero se van los tres, en yate, sí es, pues sí, aunque le dice, bueno, es que en inglés es boat, pero ajá, sí, pues ese sería el equivalente a un yate. Y y ahí es donde va a suceder, pues algo que ya no es un spoiler, ¿no? ¿O qué?
No sé. No lo sé, porque yo creo que sí.
Sí es un spoiler, bueno.
Sobre todo para quienes están viendo la serie. Pero el tema principal es que se trata de un robo de identidad. Ajá. ¿De qué manera se dará el robo de identidad a Ripley? Esto sucede en las distintas versiones que hay del primer libro, de Talented Mr. Ripley. Le encanta, a quien no le gustaría, ¿verdad? Le gusta el estilo de vida que está llevando este bon vivant, este heredero que está malgastando el dinero familiar, y decide usurpar su identidad. ¿De qué manera lo va a hacer? Es una parte interesantísima. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Hasta dónde lo va a poder mantener en ese sentido? Exacto. ¿Y cuáles van a ser los distintos retos que va a tener para poder tratar de salirse con la suya? Aquí sí hay un spoiler alert, porque al final de cuentas es lo que le da la identidad al personaje. Normalmente se sale con la suya. Siempre está a punto de que algo suceda, y eso es lo que lo hace muy interesante. Y la otra parte que me parece que es importante mencionar, y que esto es un mérito de la creadora del personaje, Patricia Highsmith, es que es un tipo carismático. Y es que nosotros como lectores o espectadores, cuando estamos viendo todo lo que hace de manera inescrupulosa y excesiva, criminal, estamos de su lado. No queremos que lo descubran. Estamos con ese pendiente de lo logrará, no lo logrará. Maldito desgraciado, pero a ver cómo la libra. Y creo que es algo muy interesante que tiene el personaje.
Sí, te digo, no das un quinto hasta que sucede lo que sucede, que no vamos a decir qué, y ahí ya es donde viene la transformación. Y sí, ahí sí es notoria, pues. Y la verdad es que, o sea, sí me gusta, pues, esa transformación del personaje, del actor. Uh-huh. Sí es muy notorio. Pero además creo que sí, muy en una onda Truman Capote, ¿no? O sea, son historias de gente rica, de gente guapa, y sin embargo, pues obviamente va a haber ahí crimen, ¿no? Y demás. Lo que vamos a ver después de esto, insisto, toda esta parte que en la de Matt Damon sí se toman su tiempo para contarlo, como que se van directo a la carnita, que es justo cómo se le va complicando el tema y cómo él va saliendo, ¿no? De todas estas,
sí, pues, y a partir
complicaciones
de ese,
tal cual.
Y a partir, Ale, de ese hecho que es el punto de no retorno, donde ya no hay vuelta atrás y él tiene que estar constantemente improvisando.
Exacto.
De qué manera, de qué manera ir librando todo esto. Ahora, lo atractivo también para el cine, o en el formato de miniserie, como es el caso de la recién estrenada en Netflix, y que lo hemos visto a lo largo de las películas, es lo interesante que resulta para un actor tener un personaje como este que no nada más es uno, sino que tiene que tener varias facetas. Uh-huh. Tiene que ser carismático, tiene que saber imitar, tiene que hacer varios personajes al mismo tiempo. Uh-huh. Y esto le da una exposición muy importante al personaje. A Alain Delon le funcionó de maravilla, haber tenido este personaje.
Uh-huh. Total, total. Y también aquí como que se clavan un poco más en cómo le hace, por ejemplo, para aprenderse la firma de,
claro,
de este cuate. Es un poquito más procedural. Y curioso, es una película además que tiene pocos diálogos en realidad. O sea, uh-huh. lo que lo estamos viendo es pues cómo está entrenando, entrenando, por ejemplo, la firma, haciendo el pasaporte, vistiéndose como él. Hay una escena que en la de Matt Damon igual llega como a la mitad de la película y aquí sucede muy rápido, que es él poniéndose la ropa del otro tipo y el otro tipo cachándolo, ¿no? Que además ahí, y aquí sí, eso sí, no está tan claro el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, siempre uh-huh. Tom Ripley pues tienes esta duda de realmente cuál es su sexualidad. Creo que en la de Matt Damon queda claro, y ya más adelante, pues ya queda clarísimo, no sé. Pero aquí
no
sí.
sé, yo aquí sí, en esta y en la de John Malkovich, que se llama Ripley's Game, uh-huh. que es del 2002, está como una orientación hacia la heterosexualidad, pero creo que el personaje es lo suficientemente ambiguo para pensar en su bisexualidad. Entiendo que la propia Patricia Highsmith, a la hora de que le han preguntado, nunca termina de responder de forma concreta sobre la sexualidad de Ripley. Y eso es algo interesante, no, porque se está adaptando a las circunstancias. Entonces, creo que es algo padre que tiene el personaje aquí. Siendo película francesa, me parece interesante. Y una película de los 60, apenas estaba por inicio. Todavía estaba lejos el tema de la revolución sexual. Y la película me parece que es muy sensual. Y tiene escenas que podrían ser escandalosas aún hoy en un país como México. Me refiero a una, al inicio de la película, donde ellos se van de parranda en Roma, se ligan a una chica, están con ella en un carruaje y los dos están besuqueándola y abrazándola y digamos compartiendo esta experiencia erótica. Entonces es una cosa que dice, si esto es muy de cine francés, igual los acercamientos que tiene el personaje de Ripley, Alain Delon, hacia el protagónico femenino, que es, uh-huh. es un personaje, el de March, en las distintas versiones, se comporta de manera distinta hacia Ripley, ¿no? Entonces uh-huh. aquí un tanto cuanto sí entra el juego de la seducción ella también con él. Cosa que ahí va todo bien, a mi parecer, en ese sentido, ¿no? Decir, ¡ah! Eso es lo que hace francesa la película, la neta. Y de repente, eso sí no podemos decir el spoiler del final, pero el final es muy distinto. El final hay una suerte de moralina que posiblemente corresponde también con la época de esta no permisibilidad que los personajes, los antihéroes, se logren salir del todo con la suya. Y debo decir que me pareció casi tan impactante, después de haber visto todas las demás, ver esta versión del 60, la película francesa, casi casi como el sexto sentido, o sea, fue como, ¿qué? O sea, ¿cómo va a acabar así esta película? ¿No te parece, Ale?
Sí, no, Patricia Highsmith sí llegó a declarar eso, que le había gustado, pues, Alain Delon, ¿no? Sí. Que le había gustado, pues, él, su actuación, lo guapo que es, pero que sí estaba muy en desacuerdo con ese final, que pues no lo vamos a decir, pero que sí, efectivamente, tiene un tema ahí muy moralino, y ella misma lo decía, que era un final complaciente con la moral del momento.
Claro, entonces, y ella, en ese sentido, ella resulta mucho más atrevida a la hora
sí,
de hacer
totalmente,
este personaje,
totalmente,
y esta totalmente. Versión sí me te juro que me quedé así, o sea, sí me sacudí la cabeza y dije, wow. Eso de los temas más importantes para platicar en nuestro programa. Oye, vamos a unos comentarios.
Sí, a ver, primero quiero mostrarles, a ver, porque ya
¿vas a
tengo
presumir
aquí
la foto de Jimena Lipman?
Sí, está muy cañón. A ver, espérenme tantito.
Mientras lo haces, voy a preguntarle a nuestro público si tú tienes delay o yo tengo delay. Yo te veo un poco con retraso en la imagen. La voz la escucho perfecta.
¿Sabes qué? Probablemente es por todas las imágenes que estoy poniendo.
Ok.
Pero efectivamente, mientras me escuche bien, pues el cómo me vean da un poco igual. Exacto.
De por sí, ¿no? A ver, entonces, no es lo nuestro la
no, pues la verdad es que no. No se pierden de mucho, amigos. Entonces, creo que sí, aquí está. A ver, aguántame tantito. Aquí está. Esto es una foto que sucedió. A ver, déjame la pongo aquí. Aquí está. Esta foto me dice Jimé Lipman que sucedió en el año 1997.
Wow.
Resulta que Alain Delon fue a Cuernavaca, Jimé Lipman y su mamá. Ella, este no es Jimé Lipman, aclaro, es la mamá de Jimé Lipman.
Sí, Jimé Lipman no existía en aquel entonces.
Ajá, es muy probable que no. Y resulta que Alain Delon vino a grabar una película aquí a México, y creo que concretamente en Cuernavaca, que se llamaba El Día y la Noche, de 1997. Entonces, pues no sé cómo, si se lo encontraron o qué, y pues Alain Delon le está dando ahí tremendo beso en la mejilla, bueno, algo parecido a la mejilla, más arriba, pero bueno, es Alain Delon.
Claro, sí se ve que es él, aunque no le vamos ni la nariz del apretón que le está dando la mamá de Jimé para esta foto.
Fantástico,
¿no? Y se ve que está ahí en el librero, enmarcada y toda la cosa, ¿eh?
Sí, pues como debe ser, obviamente. Por supuesto. Y de hecho la foto la tomó el papá de Jimé Lipman. Entonces,
qué padre, pues, qué increíble.
Está buenísima esta foto.
Gracias por compartirnos este recuerdo increíble.
Muchas gracias a Jimé Lipman y a su mamá.
Si alguien más tiene foto con Alain Delon, para compartir. O sea, ¿quién va a tener una foto con Alain Delon? Nada más la mamá de Jimena Lipman. Increíble. Oye, a ver, un comentario de Ángel López que me parece importante. Dice, pregunta, dice Ángel López, ¿alguien de la generación Z disfrutaría de la versión de 1960? Porque la de Matt Damon sigue siendo vigente, considero yo, me sigue gustando. Ángel, excelente pregunta. Yo creo que quién sabe, yo creo que alguien de la generación Z muy cinéfilo sí, que le interese. A mí siempre me ha interesado ver distintas versiones de distintas adaptaciones. Aquí no estamos hablando de remakes, estamos hablando de que es diferente, ¿no? Hacer un remake, es decir, queremos agarrar esta película y volverla a hacer, a tomar el material original, y cada que lo toma alguien distinto, ofrece una versión única y especial. Sí, yo diría que sí, a mí me parece muy interesante.
Creo que sí cae un poco ya en la cinefilia fuerte. De hecho, a mí me pareció, yo no la había visto, me pareció mucho más interesante la segunda que vamos a hablar hoy, que es de Wim Wenders. Porque, bueno, adelantándome un poquito, Wim Wenders sí hace lo que quiere, ¿no? Básicamente hace una película de Wim Wenders, ¿no? Es un poco, es una frase complicada en ese sentido, porque, bueno, pues obvio, si la hace Wim Wenders va a salir una de Wim Wenders. Pero, digamos, tiene todos sus tics. Y bueno, más al rato vamos a hablar de eso. A mí la verdad es que el problema es justo ese, de ya habiendo visto la de Matt Damon, y habiéndola visto pues ya varias veces, sí creo que ahí tiene este problema del ritmo y demás. Me gusta que no te va a explicar mucho, o sea, que va directo al grano, y obviamente él, o sea, sí siento que él, definitivamente para mí, sí es mucho mejor Ripley que Matt Damon. Matt Damon nunca me convenció como asesino.
No, ahí sí, estás siendo pecaminoso en mi libro, ¿eh? Te voy a poner en el libro de los niños malos para la Navidad.
Es que, ¿sabes por qué? Porque esa prótesis del... Sí traía algo en la boca, ¿no? Nunca me convenció. O sea, siento que se veía tetísimo. Entonces, no era alguien que me provocara miedo, pues... O sea,
eso era lo aterrador. Es que me parece que eso es lo interesante.
A lo mejor.
Eso es lo aterrador, que no corresponde la apariencia con lo que en realidad es. Lo cual sería, por ejemplo, se habla mucho de esto en el caso de los asesinos seriales, que son que no aparentan ser esos monstruos que realmente son.
Guapos, justo. Pues acuérdate de Ted Bundy, ¿no? Sí era Ted Bundy, ¿no?
Uno de ellos.
Guapísimo.
o carismáticos, que es el tema. No, a mí.
Y Matt Damon no es ni carismático.
No,
ni
a mí me parece. Para mí hubo un antes y después con Matt Damon.
¿Sabes
después
de esta quién película. Sí me parece que es un insuperable en esa película? El otro güey, ¿cómo se llama? Jude Law. El personaje de Jude Law ahí, ese sí, creo que no hay ninguno. Y todavía peor, el otro amigo, el amigo gordito que es Philip Seymour Hoffman.
No, bueno, Freddy. Freddy. Ese es el Freddy por excelencia. Ajá. No hay nadie, si vamos a hablar del Freddyverso, no hay nadie que logre superarlo.
Nadie.
Yo tengo, yo acabo de volver a ver, o sea, terminé de ver la serie de Ripley, volví a ver, porque además está ahí mismo en Netflix el talentoso señor Ripley, volví a verla y quedé fascinado. Por cierto, quienes tengan ese interés, sean o no de la generación Z, de la generación X o Boomer como nosotros, está disponible a la renta a pleno sol. Plain Soleil, que es esta primera adaptación de la novela El Talentoso Señor Ripley, la vimos, yo la vi por ese medio, rentada en Amazon Prime Video, 50 pesitos la renta, creo que tengo 48 horas para volverla a ver si me interesa, y la verdad que quedé muy contento con, es una de esas versiones que ya además están restauradas, entonces sí está muy padre.
Si quieren también, la pueden ver en el Criterion Channel, y ahí está en glorioso 4K.
Wow.
La de Alain Delon. O sea, sí.
Fantástico. Sí, yo creo que vale muchísimo la pena. Termino, o sea, ¿no?
Así mire,
no
está. Y aquí, también, bueno, ella, ¿cómo se llama? Gwyneth Paltrow. También creo que ella sí le suma mucho. La verdad es que sí creo que en la de Matt Damon, el eslabón más débil es Matt Damon. O sea,
no, yo estoy en desacuerdo contigo. Al contrario, a mí me parece que es una película que tiene un reparto fantástico. Incluido Kate Blanchett, con un personaje que ni siquiera aparece en las otras versiones cinematográficas o televisivas, como la miniserie, que me parece un gran personaje el que nos ofrece. Matt Damon demostrando que es un estupendo actor, con esa facilidad para adaptar distintas personalidades, lo cual es una característica del personaje que está interpretando. Yo estoy muy contento con esa versión y me fascina.
A mí ahí me está fascina Philip Seymour Hoffman. Por él, Philip no Seymour manches. Hoffman es... Si yo tuviera lana, me encantaría ser así. Totalmente. Entonces, vámonos rápido, más comentarios. Ángel Barrios dice, siempre es un gusto verlos cada jueves, checo si están en vivo. Hoy tuve la suerte desde Jalapa, un abrazo. Jime Lima nos dice que sí tenía 2 años cuando la foto.
Ah, cuando ya estaba por acá.
Ajá, y su mamá, Patricia, que está también aquí con nosotros en el chat, nos aclara, fueron a la conferencia de prensa, hubo conferencia de prensa. Entonces, está buenísimo. Monse nos dice,
sí.
Ajá, Seymour es mi actor favorito ever en la vida, qué bonito ver su foto. Sí, y además ahí también como que, no sé, quien estaba casteando Capote, pues a lo mejor vio esto. Siempre he sentido que es como que el casting
perfecto.
Sí.
Se
sí.
roba la película en unas
se
cuantas escenas.
Se roba la película.
En unas cuantas escenas, que creo que son 2 o 3
pero
en las
que
aparece.
Insisto, robarle a Matt Damon está bien fácil. Pero
a
bueno.
Jude Law.
No, a Jude Law no. Bueno, así a Jude Law no está fácil, pero también lo hace, ¿no? Pero sí, creo que estos tres son los pilares de esa película, la verdad.
Bueno, nada más regresando y ya para concluir con A Pleno Sol. Habría que decir del personaje de Philip Greenleaf, que es el ricachón que el está hablando. Creo que aquí, de todas las versiones, es donde más odioso es el personaje. Es donde más puedes entender este individuo prepotente, otro tipo de manipulador. Me lo parece que lo presentan de una manera muy, muy original dentro de las versiones que hemos visto.
Sí, es el más odiosito. Y entonces dices, ay, pues qué bueno. Se pasó lo que pasó.
Lo que sea que le pase, me parece bien. Oye, también antes de cambiar, vamos a recurrir, como siempre,
exacto,
a nuestra cartelera cinematográfica.
Me parece
1960-1969, para ver cómo le fue aquí en nuestro país a la película Plain Soleil.
Qué cosa curiosa, sí. En el gringo se llamó, ay, algo
Purple
de la luna.
Noon. Purple
sí,
Noon.
¿Qué onda con eso?
Sí.
Nunca entendí por qué.
Esta es una traducción literal, A Pleno Sol. Uh-huh. Los personajes se la pasan a pleno sol allá en las costas italianas. A ver. Octubre 6 de 1961. en el cine Paseo. Y estuvo 10 semanas en cartelera.
¡Órale, es un friego!
Buenísimo, buenísimo.
Sí, que haya estado tanto tiempo.
Así que es una película que sí.
Todos querían, querían ver a Alain Delon. Pues sí.
Así es, así es. Obviamente. Y solo pocas lo consiguieron.
Solo pocas lo consiguieron y algunas hasta fotos se tomaron. Aunque ya haya sido muchos años después. No, que si importa. La de Matt Damon salió alguna vez en Canal 5, alguna vez, salió como 80 millones de veces, ¿no? O sea... De hecho, por eso la aman tanto, porque pues, todos la vieron a la de a fuerzas. O sea, ¿no? Dice, la entrada de su personaje en su carro está muy buena. Supongo que se refiere a Philip Seymour Hoffman, ¿no?
Sí. La pusiste. Además la foto hace ratito. Ajá, es un comentario de Hugo Hernández. Muchas gracias.
Y el profe de mate dice, dejo like y los escucho en el podcast. Muy bien. Acuérdate que este lo encuentras en CinemaNet. Y sí, por pues favor. Sí, dejen sus likes, ¿no? Ya somos casi 200 conectados, entonces... Dejen su like, suscríbanse al canal si no se han suscrito, cualquiera de los dos canales donde esto está saliendo, siempre pues se agradece. Entonces, bueno, díganle adiós a Alain Delon. Y ahora nos vamos.
Pero, ¿qué más nos pueden dejar además de los likes? A ver, ¿qué más nos pueden dejar?
Ah, bueno, no, pues nos pueden dejar superchats, obviamente. Eso siempre. Y en el caso de Filmsteria se pueden incluso suscribir al Patreon. Wow, pues básicamente es para ayudarnos a seguir con esto. Yo puedo comprar más garrafones de agua ahora que no hay agua. Cosas así, comprarle comida a gatito. Todo ese tema. Entonces, si se gustan suscribir al Patreon de Filmsteria, lo único que tienen que hacer es poner en Google las palabras Patreon, espacio Filmsteria, y la primer liga que salga, ahí es donde se pueden ustedes suscribir. Y bueno, vienen los diferentes, los tiers, las diferentes cantidades que ustedes pueden donar. Y pues nos ayudan mucho y les entregamos contenido exclusivo y algunas otras cositas por ahí. Que ya estoy bien atrasado con eso, pero ya ahora sí, ya la semana que entra, espero que hagamos nuestra primera entrega de merch. Pero bueno, ponerte esos fueron...
Espera. Y en el caso de CinemaNet, si le echan ahí un super chat, todo es para bot. Eso sí, no tengan ninguna duda. Todo es para bot, para mi amigo bot. Dice Jimena que parece que tengo delay. Yo ahorita no me veo con delay, pero pues, tal vez en momentos.
Sí, somos la tierra del delay. Mira, aquí ya cayó el primer superchat. Órale, muy buen superchat. Dice, a mí no me gustó la actuación de Andrew Scott.
Andrew Scott, ajá.
Me pareció muy grande de edad. Te digo que ese es un tema ahí. Gracias a Guerrito J. Si quieres, ese lo hablamos al final. Pero sí se están quejando mucho de eso y yo siento que, sí, que pues, calmados.
Que es lo de menos. Pero muchas gracias, Guerrito J, por el apoyo. Sí. ¿Habrá llegado a Filmsteria o a CinemaNet? No lo sabemos. Habría que probar el de CinemaNet porque te acuerdas que la otra vez no estaba funcionando.
Sí, échenle.
Se supone que ya y la verdad que no lo hemos probado.
Échenle un tostón al de CinemaNet para ver si funciona. Bueno, sale. Entonces ahora nos vamos a otra versión que yo creo que de todas las versiones, esta es la más libre, la más alejada del tema Patricia Highsmith, una versión que a ella le gustaba también, no sé, bueno, si habrá alguna.
Dice que
no
la
le
primera
haya
vez no le gustó y que hasta después, ajá, de que la volvió a ver ya dijo, ah, ok.
Sí, que porque justamente el Tom Ripley como que estaba raro, por así decirlo, ¿no? Así. Y esta, ¿cómo se llama? Bueno,
el amigo
en
americano.
Alemán, sí, es el amigo americano, ¿no? Der American Friend, no sé cómo se diga.
Der Amerikanische Freund. No sé, algo así. El amigo americano. De 1977.
Exactamente. Yo ya había nacido, tú ya habías nacido.
Ya habíamos nacido.
Jimmy Lipman no había nacido. es una película de las... No sé si es de las primeras de Wim Wenders, pero sí es de esas películas que no tenía él un centavo. Entonces la hicieron así con 3 pesos y tan no tenían lana que se supone que las armas, o sea, las pistolas, sí eran las pistolas de los actores. Y digo, pues sí, wow. Dennis Hopper obviamente tenía pistola, ¿no? O sea, me queda claro. Y a mí sí me gusta un chorro Dennis Hopper, aunque aquí no es nada que ver con los otros Tom Ripley's, nada. O no sé tú qué opines, pero
es el que menos. A ver, tú estabas diciendo que Wim Wenders hace se hace propia de la historia y de la película. Sí, él es un autor, y creo que americaniza de más al personaje de Ripley, le roba esta intencionalidad que tiene Tom Ripley de ser más sofisticado, y aquí le pone sombrero vaquero para que se vea clara y absolutamente que se trata de un gringo.
Ay, siempre he querido.
¿No? O sea, si fuera Cricri, le hubiera puesto el ratón vaquero. Así de, así de sencillo. Pero me parece que funciona en el tema. Y la otra parte que hace que es como muy polémica es que Ripley no es el personaje principal.
No.
Ripley es como el que plantea algunas cosas. Esta película está basada en la tercera novela. La novela se llama Ripley's Game, el juego de Ripley.
Y basada, muy basada, ¿eh?
Ajá. O sea, pero sí están los elementos básicos. Sí, tú acabas de volver a ver, y yo también lo hice, Ripley's Game, porque la del 2002 con John Malkovich, y sí vimos que los elementos básicos ahí están.
Déjame contar eso, pues me equivoqué de Ripley, me estaba yo chutando la de John Malkovich, y de repente a media película dije, un momento, esta película es de 2000 y cuándo, entonces ya ahí me entró la duda de que Charlie hizo las reglas. Y entonces
nuestras reglas, así lo planteamos, al menos 25 años de distancia.
Y entonces dije, no, espérate, esta no se ve tan vieja, y entonces pues ya le mandé mensaje y esa no era. Entonces la verdad ya no la seguí viendo porque pues necesitaba yo ver la otra. Pero sí, efectivamente el planteamiento inicial es, en esta Tom Ripley es un, ¿cómo llamarlo?
Traficante de arte. De obras falsas, tienen un nombre de falsificaciones.
Falsificaciones. Uh-huh. Y bueno, la de Malkovich, pues sí, además tiene toda esta personalidad y demás. Y aquí, pues es una cosa bien rara, ¿no? Parece tejano el Tom Ripley con su sombrero. Y además está en Alemania. Entonces le dicen, ¿qué hace un güey con sombrero tejano en Alemania? Y él no es efectivamente el protagonista. El protagonista es Bruno Ganz. Y que él, pues está bien raro, ¿no? Porque él se dedica a poner marcos a los cuadros. ¿Cómo se le llama eso? No sé.
Pues sí. Enmarcador. Pues
eso, el enmarcador. Y de eso vive y tiene su departamento bonito ahí en Alemania. Tiene una hija, su esposa guapa.
Un hijo.
Es un hijo, ok. Y y de repente, después como que explican por qué, pero igual eso no lo voy a explicar. Pero el chiste es que llega un tipo y le propone, pues, hacer un trabajito, ¿no? Que básicamente es, fregarse a uno, probablemente dos.
Sí. Eso ya dependerá.
Ya dependerá de la vida.
Como asesino a sueldo, lo contrata como asesino a sueldo.
Exactamente, exacto. ¿Y por qué él? Si él no tiene nada que ver, dices, de entrada por eso, ¿no? Porque pues sí es bueno, ¿no? Que contratemos a alguien que no tiene nada que ver con esto. Pero resulta que el personaje Bruno Ganz tiene una enfermedad, al parecer terminal. Uh-huh. Y entonces lo que le dicen es, pues mira, tú ya vas de salida, entonces te vamos a pagar una lanota, y pues ¿a poco no estará bien padre dejarle una lanota a tu, quedamos que era hijo, ¿no? A tu familia.
A la familia.
Ya, ajá. Pero así como, no, espérate, pues si yo no estoy de salida, ya me dijo mi doctor que no, ¿cómo? Mira, vamos con este doctor y vas a ver que sí. Y entonces, pues ya, o sea, básicamente de ahí se desata todo en algún momento. Al inicio de la película se conocen ellos dos y después, digamos, hay una larga parte de la película donde Tom Ripley desaparece y regresa, ¿no? Y les decimos, es una película de Wim Wenders con todas las de la ley, va a haber personajes que están hablándose en monólogos hacia sí mismos, ¿no? En soliloquios. Vamos a tener una parte que es casi como una pequeñita parte de road movie. Vamos a tener la ciudad como otro personaje más, ¿no? Es muy Berlín. Importante. Berlín, hay un cachito de Nueva York y y tiene esta onda casi naturalista en el sentido de que por dinero, porque en serio la hicieron con $3, todo el audio es directo, o sea, todo lo que se registra en el micrófono se tomó en el momento en el set. No es lo usual, usualmente se hace dubbing, etcétera, y más en esa época, pero aquí les valió y lo hicieron así. Se supone que ellos dos no se llevaban muy bien y con el tiempo pues ya se empezaron a llevar mejor, Bruno Ganz y Tom Hopper y
Dennis Hopper,
Y la verdad es que él me gusta como Tom Ripley, aunque pues no hace mucho de Tom Ripley, pero pues es que él no necesita ponerse dientitos ni hacer cara de malo porque es Dennis Hopper, entonces a él le sale natural, ¿no? El tipo llega además con su pistola al set, pues. Entonces, y venía, tengo entendido, de Apocalypse Now, creo que sí. O sea, recién llegado de Apocalypse Now. Entonces, este, es una película de Wim Wenders, no es una película de Patricia Highsmith o lo que sea. Y este, pero a mí me gustó mucho justo porque no sabes qué esperar. O sea, no va a suceder todo lo que ha sucedido en las otras, ¿no? Tenemos este hombre, este, con su sombrerote. Y bueno, pues a ti qué te pareció?
A mí me pareció muy sorprendente este uh-huh. aspecto en el que la película se ve como muy independiente, me gusta, ¿no? Casi uh-huh. naturalista. Las calles tanto de Nueva York como de Berlín se ven sucias, o sea, parece que las no les importaba en qué punto de la ciudad la iban a rodar. En las pocas partes que hay de Nueva York, por cierto, hay un par de tomas de las Torres Gemelas desde perspectivas únicas, sí, muy interesantes de la forma y el lugar donde estaba ubicada la cámara. Y lo que creo que sale muy bien, sorprendentemente, sin que Bender sea Hitchcock, el tema del suspenso que crea para el par de momentos de los intentos de asesinato, uh-huh. son increíbles. Que, por cierto, muy diferentes y mucho más extensos que en la versión de la misma novela que hizo, que protagonizó John Malkovich en el 2002. Entonces, aquí me parece que son increíbles esta suerte de persecución, me atrevo, no me atrevo, que son diferentes estaciones del metro donde va persiguiendo a este individuo. La siguiente sucede en un tren, que podría ser hasta de película de James Bond. A mí me pareció todo eso sensacional, muy bien resuelto. Y Bruno Ganz está increíble. Creo que aquí él se lleva la película. Dennis Hopper, a mí me encanta porque qué tipo, qué personalidad y en qué cantidad de películas icónicas apareció, siendo esta una de ellas. Pero efectivamente es un Tom Ripley que no parece Tom Ripley y sin embargo la película termina funcionando muy bien. Eso me parece que está...
Esto que dice Monse es muy importante. La foto tiene un vibe de Midnight Cowboy. Sí, supongo también por el sombrero, pero... Pero sí, tiene esta, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí, que estos colores verdes, ¿no? Y el logo, este, eso es muy Wenders, pero además también tiene movimientos de cámara bien padres. Hay una, creo que es en la parte de Nueva York, donde este güey se va caminando, no entiendo exactamente dónde es, pero va Dennis Hopper caminando, y es justo el paneo ese que hablas, creo, que se ven las Torres Gemelas, pero la cámara sigue y se mete a una ventana, si mal no recuerdo, y ya te metes a un como departamento, ya no me acuerdo qué más pasa ahí. Siento que ese tipo de tomas, más allá de que sean pues muy bonitas, te hablan también justo del tema de no tenemos dinero.
Claro, entonces, y de aprovechar bien los recursos y la creatividad.
Exactamente, sabes que en una sola toma resolvemos N cantidad de cosas y nos vamos temprano, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que hace que tomen esas decisiones de esos planos, secuencia y demás. Al final hay una, bueno, hay varias escenas, pues sí, de acción, como justo de película de espías, ¿no? Lo del tren y lo del metro está padrísimo. Me encantan esas secuencias. Y al final, pues sí, hay esta parte leve que es como road trip. Ustedes saben que a Wim Wenders le encanta la onda del road trip. Y pues sale ahí un muy icónico bochito que estoy buscando ahorita y no lo encuentro.
El de la película, sí. El vehículo familiar del personaje de Gantz.
Exactamente, que pues, de Jonathan obviamente Zimmerman. Tiene que ser un bochito, ¿no? Entonces, me gustó mucho, pero sí es una película completamente Wenders. Es muy alejado del tema Patricia Highsmith, ¿no?
Pero los elementos básicos de la historia ahí están. Y sí, que se repiten está. En la otra del 2002 que también habías empezado a ver uh-huh. y que vale la pena echarse. También yo recuerdo que me había desencantado un poco. Me gustaba tanto y me sigue gustando tanto The Talented Mr. Ripley, la versión protagonizada por Matt Damon, que 3 años después ver a un mismo personaje más viejo y que sea John Malkovich con otro tono y otro ritmo sí me desconcertó. Ahora que la volví a ver me gustó muchísimo. Y ahora nada más dime, Ale, esta premisa de un individuo con una enfermedad terminal que quiere hacer un poco de dinero en el mundo criminal para dejarle a su familia, ¿a qué te recuerda?
Ay, no sé a qué.
Una serie que tuvo más o menos éxito que se llama Breaking Bad.
¡Ah! Muy bien. Está bueno,
que,
está bueno.
Que además, Ale, cuenta con algunos elementos, de verdad, no sé si sea o no alguna referencia, pero la actitud de la esposa
en, claro.
Es muy similar a la de Skylar, la esposa de Walter White, ¿no? De que pues, obviamente no está de acuerdo con que su esposo esté en esta cuestión.
Mira, lo encontré.
Criminal. Ahí está el bochito rojo.
Ahí está el bochito rojo. Ahí está Jonathan la esposa. Zimmerman. Que efectivamente tienes toda la razón. Sí vieron esto, ¿eh? Porque la esposa está en el clásico. No, ¿qué está pasando? Me estás ocultando algo. Y así de, espérate, mujer. O sea.
Claro.
Y sí. Claro. Sí, ¿eh? Claro. Sí hay una génesis de eso. Tienes toda la razón.
Dice la tía Freddy, inspirando a diestra y siniestra.
Exacto.
Y sí, eso, está muy insisto, bien. Viene desde la novela de Patricia Highsmith, desde Ripley's Game, insisto, la tercera novela de la cual se hace esta versión y también la del 2002. Entonces, todos esos mismos elementos ahí están, ¿eh? Y la esposa se convierte, bueno, la esposa en la de John Malkovich es Lena Headey. Que te decía yo que uh-huh. Qué bárbaro, qué joven se ve.
Qué joven se ve.
Y
la vamos a buscar
pues,
ahorita.
Ella sería Sarah Connor posteriormente y después pues sería Lannister ahí en Game of Thrones. Yo la primera vez que la recuerdo que lo ubico bien es en la película de 300.
Pues yo como no vi aquella, entonces no sé. Pero vean qué guapa era, ahorita mismo le voy a poner...
Sí, aquí. Yo puse hace ratito un tuit de que cómo me parecen, cómo creo que son muy parecidas físicamente Lena Headey, Keira Knightley y Daisy Ridley. Son uh-huh. como del súper estilacho.
Bueno, pues ahí está. No sé si tienes el dato de cuántas semanas estuvo y todo ese rollo.
Ah, ok. Vamos a sacar el siguiente libro. No, ahora sí, no pues, estaba preparado.
Mientras yo sigo con estas escenas que me encantaron del bocho rojo. Sí, porque pues creo que sí se echaron el pobre.
Pero
bochito.
Yo creo que una recomendación interesante para. Yo sí me clavé durísimo a partir de esta serie de Ripley en Netflix, que empecé esta retrospectiva en torno al personaje de Ripley, a sus diferentes versiones. Y creo que ha sido un buen viaje que me he echado en estas últimas semanas.
Pero ¿cuál es? O sea, ¿ya tienes tu top 10 de. ¿De replays? No, pues ¿sería top 5? ¿O qué es? ¿Cuántos son?
Pues son 5, ¿no?
Sí, son 5. Malkovich, Hopper, Damon, Hot Priest y Alain Delon. ¿Y nada más? Sí, son 5.
El amigo americano
uh-huh.
Se estrenó el 17 de noviembre de 1977 en la octava muestra internacional de cine.
Claro.
Uh-huh. En la sala Fernando de Fuentes y uh-huh. posteriormente el 4 de marzo del 78 ya se estrenó en cartelera, pero fíjate que no consigna aquí cuántas semanas estuvo. Sí,
pues probablemente pocas. Sí siento que es muy 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 de este, sí está más de clavado. Yo creo que es más clavado ver esto que la de Alain Delon.
Sí, muchísimo más. Muchísimo más.
Pero a mí la verdad es que me gustó mucho justo porque no sabía qué esperar. En la otra, pues ya sabía todo. O sea, la de Matt Damon era un... O sea, sí, muchas cosas.
Ya lo sabes todo, pero te sigue sorprendiendo.
Sí,
Y creo que agarran distintos puntos para, uh-huh. para engancharte.
Pero ¿sabes también cuál es la onda aquí? Pero pues al final, autor. Pues es que este tipo de amistad y las conversaciones, ¿no? Sí, me remiten obviamente a El cielo sobre Berlín, o ¿cómo se llama? O sea, la del ángel, pues, que evidentemente sí. vino después, ¿no? Con Bruno con Gantz.
Bruno Gantz, además.
Ajá. Entonces, siento que ese rollo nunca se le ha ido en realidad. O sea, en Perfect Days, que no sé si la viste, pues este señor que limpia baños y demás, podría ser otro ángel, ¿no? Entonces, como que sigue con esa onda, me encanta, y insisto, como la presencia de la ciudad ahí está, en la de Los Ángeles igual, pues obviamente el ángel, ¿no?, de Berlín. Aquí este individuo se hospeda en no sé qué hotel, y afuera hay una grúa ominosa, ¿no?, que dice en qué momento va a llevárselo, no sé. Es muy padre, o sea, sí es...
Parece que va a pegar en la ventana, ¿no?
Ajá, tal cual. Sí, es muy, muy, muy Benders, pero está muy bien. Y están muy bien los dos. Sí es una gran dupla. Entonces, sí, esta también está en Criterion. En
Criterion. Uh-huh.
Ajá, y creo que esta también la subieron a 4K. Entonces, pues ahí está. De hecho, creo que había una curaduría ahorita dirigido por Wim Wenders. Y pues hay varias, y aquí estaba esta. Esta sí, conseguirla en plataformas está imposible, ¿verdad? Al parecer. En otras sí, plataformas.
Sí, me parece que no hay tal. Ahorita te lo digo. Mientras, hay una pregunta de C, para la cual tengo información, que si creemos que Luca Guadagnino podría hacer su versión de Ripley. No sé
sí
si
podría.
De poder, pero ¿por qué es la pregunta? Es lo que no...
Porque Luca Guadagnino justo habla también de este donismo. ¿Quién hizo la pregunta? Porque no la encuentro.
Monse.
Ay, no veo dónde la
a
puso,
las 22:35,
bueno.
Si eso te sirve de referencia.
Sí me sirve, qué bien. Claro. Sí, porque el cine de Luca Guadagnino habla justamente del hedonismo y habla de esta sociedad privilegiada que, sin embargo, pues tiene obviamente cosas que contar y cosas que le pasan. Sí, yo creo que él podría haber hecho una. Ya vi, por cierto, la nueva de él, la de Challengers. No tengo embargo, pero tampoco quiero spoilerar mucho. Sí, no, tampoco quiero spoilerar mucho. Creo que va a ser muy polémica, o sea, no hay un durazno involucrado esta vez, pero creo que va a ser muy polémica por la forma en cómo lo resuelve, por la estética, pues. Pero a mí me gustó muchísimo, excepto tal vez la resolución del final, pero me encantó cómo muestra el final. Y Zendaya está increíble. O sea, sí puedo creer que ella sea esta femme fatale que va a destrozar a estos dos hombres en esa... En esa bonita escena, que esa también supongo que habrá quien le caga que se alcen las cejas, pero pues sí, también la película se podría llamar Beso de Tres, la película, y sí, sí me gustó. Pero definitivamente Luca Guadagnino podría hacer su versión de Ripley, y sería una versión súper estilizada, sí, sí estaría padre, creo que estaría muy padre.
No está en ninguna plataforma, así que solamente a través de Criterion Collection podría ser.
Criterion o a la mala. Lo sentimos mucho. Sí. O cómprenla en Criterion, también se vale. Sí, pues ni modo.
Ay.
Bueno, y Ripley.
Ripley. ¿Qué decir? No, bueno, Ripley, sí. Bueno.
Y tu top 5, No te escapas de tu top 5.
No, a ver. La ventaja enorme que tiene esta versión de Ripley, uno es el tiempo que se da para contar la historia, o sea, el formato de miniserie que permite tener 8 episodios para contar la historia de principio a fin con un lujo de detalle que resulta hipnótico, me parece que es uno de los grandes aciertos. El blanco y negro, la selección de Andrew Scott como Ripley me parece fantástica, qué manera de encarnar al personaje. A mí me es indistinto que haya este tema de edad. Habría como 20 años de distancia, de diferencia entre la edad que se supone que tiene el personaje y la edad que realmente tiene el actor. Creo que no se notan esos 20 años tal cual. Sí se puede ver un poco más madura. Me parece que no le veo ningún problema.
Josué decía, y probablemente ahí tenga un punto, que el problema de la edad viene... Con lo que desata la historia, porque ¿por qué el papá iba a ir a buscar a su hijo que ya se ve cuarentón, ¿no? Y traerlo de regreso y ya se quede allá, ¿no? Eso a lo mejor tiene un punto, pero como bien dice, creo que también dijo Monse, dijo que ¿a poco solo los jóvenes pueden robar identidad? Pues no. y lo que me gusta, o sea, es que es muy cabrón lo que hacen aquí. O sea, la cámara es una belleza. La fotografía es una belleza más allá del blanco y negro, que por cierto, por ahí andaba la nota de que mucha gente dejó de verla porque, jóvenes, porque como blanco y negro, que qué aburrición. Pero la forma en cómo mete los encuadres, todo lo que se complica en pos de darte una imagen bonita, cosas como, por ejemplo, subir unas escaleras, cómo te lo va a mostrar, ¿no? Y bajar las escaleras y volverlas a subir. Que se tome todo ese tiempo, la escena, la famosa escena del bote, todo lo que sucede, es en serio fabuloso. Y él sostiene todo, o sea, todo está puesto para que él brille, y creo que él asume la responsabilidad y lo hace muy, muy, muy bien. Entonces, pues sí, yo creo que estamos hablando de un Ripley pues extraordinario, de una adaptación increíble, y pues no sé tú qué opinas y cuál es tu top 5.
Este nuevo Ripley está hasta arriba, es increíble, sí. De verdad que me dejó anonadado. Este tema de la estética visual es sensacional, no nada más los claroscuros, que son un tema importante en la historia, los referentes inclusive a la historia del arte y de la pintura misma. Esta ubicación en lugares muy sofisticados, muy distintos para darnos el desde dónde está colocada la cámara, me parece sensacional. Entonces, esta combinación de un gran guión, una gran adaptación, una muy buena actuación, una estética deliciosa de la película, o de la serie, pues, de la miniserie, me parecen extraordinarias. Y el detalle, las ganas de clavarse en los momentos que vive el personaje. Ahora la otra, sí, hay una serie de escenas en las escaleras, dentro del primero, segundo episodio, creo que es el primero, pero el primero. La temática de las escaleras está a lo largo de toda la serie. Si él va o viene, si él sube o baja, si hay una bifurcación en el camino, hacia dónde se va a ver. O sea, este constante juego entre el ascenso y descenso del personaje, o sea, porque en realidad está ascendiendo socialmente, pero está descendiendo al infierno. Eso, ese juego visual me parece delirante y delicioso. Y simple, sencillo. Hasta alguien como yo lo puede entender y disfrutar. Entonces, de verdad que estoy muy contento con esta versión.
A ver, ya hay aquí comentarios encontrados.
¿De lo de la edad?
Ajá, bueno, de todo, dice Guerrito J, sí se nota la edad, pero además a mí no me parece carismático, no le encuentro el encanto a este hombre. Es otra versión de Ripley, o sea, a mí me hubiera dado mucha flojera que hubiera intentado imitar a Matt Damon. Aquí, pues creo que está más en los terrenos efectivamente del American Psycho, o sea, este hombre, pues todo lo maneja con las expresiones, no es... los diálogos, es la mirada literal, o sea, a ver, déjenme ver si recupero esta imagen.
Y es perturbador.
O sea, es perturbador. Es un tipo que lo ves y ya de entrada entiendes lo siniestro que puede ser, ¿no? O sea, creo que siniestro es la palabra. Esto que hace ahí y mantener esas, pues es que no sé cómo llamarlo, como seriedad, como, no sé. Pero además también es, y me gusta mucho eso, de que no es el extraordinario conman, ¿no? No es tremendamente bueno en lo que hace. Al principio vemos cómo esos tiene esta como estafa fraudes. Que no le sale bien. Ajá, los fraudes que no le salen bien. La parte está del bote donde, pues, spoiler, literal, pequeño spoiler, casi se rompe la madre. O sea, no es infalible, es justo talentoso, ¿no? Pero no es infalible. Eso me gusta. Y la verdad es que yo sí celebro que se exploren otras formas y no nada más nos quedemos con la que ya sabemos, que nos gusta mucho, que pues sí es, efectivamente es muy, muy divertida. Ahora, me van a venir a decir que Matt Damon es más guapo que este güey, pues ahí sí, perdón, pero no. Y fíjate, aquí Jerito dice, no seduce, no es no guapo, no entendí eso, pero aquí Jimena Lindman dice, es un papucho.
Wow, Así es.
Entonces, ajá. Luego, Hugo Hernández.
En gusto se rompen géneros. En gusto se rompen géneros.
Hugo Hernández dice, no sé por qué la edad del actor importe si hace un personaje de otra edad. Si siempre ha sido así en muchas películas. Hasta en 21st Jump Street hacen el chiste de eso. Pues sí. Creo que ahí sí, insisto, lo que dijo esa vez Josué sí tiene un punto. Pero la verdad es que no te importa porque el tipo lo hace tan bien que vas a seguir, vas a estar ahí, ya te atrapó y quieres saber cómo le va. Y te pasa lo mismo que pasa con todos los replays, ¿no? Quieres que gane, ¿no? O sea, quieres que triunfe en toda esta estratagema y demás.
Sí. Hugo Hernández dice, y el gato viéndolo a un lado del elevador. Eso del gato, esas tomas del gato me parecieron fantásticas. El detective italiano de los últimos episodios.
Bueno, sí, ese sí es un spoiler.
Fantástico.
Y es una gran sorpresa.
Estoy encantadísimo.
Lex Silver nos saluda desde Facebook. Muy bien, muchas gracias a los que nos ven en Facebook. La tía Freddy dice, si entrecierras los ojos se parece a Fassbender. Sí, tiene un ligero parecido con Fassbender.
Ya lo estoy entrecerrando. Pero creo que tienen que estar casi cerrados, tía Freddy, para que se parezca.
Y aquí en esta sí se ve bien American Psycho, ¿eh?
El peinado y todo.
Es todo eso, pero en una mezcla que no es flamboyant. Y eso me gusta mucho. O sea, sí es elegante. Ese es el punto. O sea, creo que es muy, muy, muy bueno.
Y creo que es la más hitchcockiana de todas las versiones. O sea, la temática es muy de Hitchcock, uh-huh. Pero esta lo toma de una manera sensacional. Sí, y estando ubicada, las locaciones en Italia son increíbles, son bellísimas. Es como ver, para dar una referencia reciente y animada, la película de Luca, ¿no? Es como ver el pueblito de Luca, pero en otra época y con esta trama tan sórdida que nos van presentando. Sí, la Dolce Vita, la música de la Dolce Vita, la ponen en un par de episodios. No, es un deleite increíble la serie. Y es lo que justamente me nos invitó a ti y a mí, a Iván también, porque también lo platicamos en un episodio de Cine Premier y Cinemanet de Crossover, a echarnos un clavado en las películas previas y poder platicarlas y recomendarlas.
Sí. De esas veces en las que dices, qué bueno que pagué el Netflix. Yo, por ejemplo, pues ya el presupuesto no me da para tenerlo en 4K. Esto en 4K se ha de ver increíble. De por sí, pues así con la resolución 1080 se ve bien. Pero en 4K ha de ser una volada. Y pues la verdad es que está muy bien. No sé si va a haber secuela.
Ojalá que sí. Lo dejan todo planteado para que sigan sus aventuras y... Uh-huh. Y justamente el tema del negocio del arte se deja ya no puesto en la mesa para una siguiente. Ya veremos. Yo creo que ha sido un éxito de crítica esta nueva versión.
Y sí,
gran formato.
Yo entiendo, porque además sí son muy opuestas la de... Sí es 99, ¿verdad? La de...
Sí, 99.
A Matt Damon. Sí son muy opuestas. O sea, la otra efectivamente es más flamboyant. Me gusta, por ejemplo, de esa todo el tema de que sí se ve más y se palpa más la onda hedonista, la fiesta, el exceso, el alcohol, y aquí no se ve tanto eso, ¿no? Entonces, pero sí, creo que yo también estoy de acuerdo, para mí el mejor Ripley es este. Sí, probablemente en segundo lugar, pues sí dejas al de Matt Damon, pero pues ya
con esos... Anthony Minghella, que es el director de la película, sí.
Ajá. Y y pues ya de ahí, no sé, opción múltiple, ¿no? Pero bueno, pues ahí está los múltiples replays, que está muy bien. Y miren, ahorita me acabo de encontrar la portada del Criterion de The American Friend. Qué bonito es.
Claro, de fondo Dennis Hopper con su sombrero y pues, en primer plano Bruno Ganz, que es el verdadero protagonista de esa película. Así que
y ahí está. En el metro.
Mira, yo quería nada más hacer una referencia, habiendo sacado el tema de Breaking Bad y de esta evolución que tardó muchísimas décadas en el que el público aceptara en su hogar a través de las series televisivas antihéroes o verdaderos personajes que en otros contextos, bueno, no, ni siquiera en otros contextos, son villanos, sean ya los protagonistas, pues se termina de consolidar hacia finales del siglo pasado y arrancando este con Los Sopranos, ¿no? El gángster y su estilo de vida personal y familiar, The Shield, el policía corrupto hasta la médula, Dexter, un asesino serial, Matt Mell, un hombre sin escrúpulos en el medio de la publicidad, y por supuesto Breaking Bad, que habíamos mencionado hace ratito, ¿no? Yo menciono una serie que solamente tuvo una temporada, estuvo demasiado adelantada a su época, del 96, que se llama Profit, sobre un tipo que empieza a tratar de ascender en el mundo de ejecutivo de una gran empresa, porque tiene una vendetta que cumplir. Al final la serie fue cancelada, era de Fox, del canal de Fox. Posiblemente la dificultad era que era en teleabierta y no fue del todo aceptado en su momento, ¿no? Hasta la primera versión cinematográfica de Ripley, la de que es protagonizada por Alain Delon del 60, pues el final es distinto justamente para dar este tema moralino. Y retomando la del 99, nada más hacer una curiosa conexión sobre los temas de la identidad. Jude Law participa en esa película y ya le había participado en Gattaca, donde también el tema de la identidad era una cosa importante, ¿no? La sustitución de la identidad. En Gattaca actúa con Ethan Hawke, que Ethan Hawke tiene una película que es una locura, que increíblemente ya cumplió 10 años, Ale, que se llama Predestination. ¿Qué? Si quieres ver una película donde la identidad te quiebre la cabeza y te explote, es esa. Que me no sé si ya la has visto tú.
¿Cómo se llama? No,
Predestination, sí. No, órale, la tienes que ver. La tienes que ver, es increíble.
¿Y con cuál la conectamos?
No, pero además no nos alcanza para Citizen Boomer porque apenas tiene 10 años. Sale Sarah Snook en la película, la de Succession.
Órale, sí, sí, sí.
Sí, y otra película que tiene todo el estilo de Ripley, pero femenino, pues Mujer Soltera Busca, que me parece que sí está muy divertido que tengamos esa versión con Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh, que es la que empieza a imitar y a tratar de sustituir a la otra, ¿no? Que es una súper actriz, Jennifer Jason Leigh.
Está buenísimo. Pues entonces hay de mucho de dónde agarrar. Agarre a su Ripley favorito. Ya no me dejó poner, el póster de Mujer Soltera Busca. Además, qué buen nombre. Esta versión literal del
Single White Female, ¿no?
Exacto. Ahí está. Sí, esa también. Recuerdo que fue muy famosona. Bueno, sí, pues ahí está, miren. Impactó mucho. Y justo les decía de la de los 60 que era una feria de cuerpos perfectos. Pues la verdad es que la del 99 no se queda atrás. Ahí les va un frame. Ellos dos siendo guapos, tomando el sol, ¿no?
A pleno sol.
A pleno sol, justamente.
Como se llama la película original.
Muy bien. Pues Jime Lima quiere que hablemos de Los Sopranos. Lo tenemos que lograr, Jime. Creo que lo vamos a hacer en... No sé, no sé dónde, pero lo tenemos que hacer. Yo creo que lo más adecuado sería hacerlo con... Pues podría ser aquí y no sé, es que con cuál la conectamos. No sé, déjame ver, Jime.
Pero sí, sobra con qué conectarla, ¿eh? No te preocupes.
También dicen de The Shield, pero yo The Shield no la terminé de ver.
No, The Shield es una cosa fantástica. Sí, de verdad que a mí me tenía impresionado que estuvieran pasando ese programa en televisión. Qué profundidad de personajes. Y bueno, qué curioso que de todos esos actores que salieron en The Shield, Walton Goggins es el único que ha seguido con una trayectoria y que ahorita está ahí en esta película, en esa serie, perdón, de Fallout. Que está, a mí me está gustando muchísimo. Él es el vaquero. Sí, el ghoul que está en
Prime. Bueno, ahorita tengo el super delay, pero si me sigo escuchando, entonces no hay problema.
Te sigues escuchando, sí,
porque no quiero quitar la imagen de estos dos, que es la trama. Hay muy buena trama
como
en la
es
del
Jimena Lehmann.
Ajá, hay muy buena trama en la del 99. Y con eso pues ya nos pasamos a retirar porque hace mucho calor. Y hay que dormir. Ay, es bien tarde. Bueno, muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar el público, la gente?
Muchísimas gracias a @ Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en diferentes redes sociales y por supuesto en Cinemanet. Cinemanet Plus es como nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y claro, jueves cada 15 días o cada que lo logremos, Alejandro Alemán de Filmsteria y un servidor Charlie de Ruiz de Cinemanet nos juntamos en este esfuerzo que se llama Citizen Boomer.
Oye, dice Jimmy Lipman, los invito a Morelos para que calen el calor. No, no quiero ni saber.
Wow. No. Yo tendré que llevarme esto, que es lo que me ha estado ayudando.
Ah, mira,
para qué tolerar.
Bien. ¿Y no hace ruido? O sea, ¿está prendido?
Está prendido, sí, nada más que
es. No hace ruido.
Es más o menos silencioso. Es poquito lo que da, pero.
No, pero ya quisiera yo ahorita. Creo que se me hace que sí me voy a. Sí, me voy a comprar uno para las.
Y se conecta con USB, entonces lo conecta.
Ay, no, bueno, es una maravilla. Muy bien. La tía Freddy dice: hoy no vino Crisis. No, no vino. Pues quién sabe, a lo mejor no se enteró.
Bueno, saludos para Crisis.
Se dio el milagro de que estuviéramos aquí. Qué mal, me estaba yo haciendo güey para ver si llegábamos a los 300 en vivo. ¿No faltan 5 personas? No lo logramos, pero bueno, pues ya nos tenemos que ir ahora sí. Muchas gracias a nosotros. Ay, 25 grados ahorita, dice Jiménez Lima. ¿Cuánto estaremos aquí? A ver, rápidamente.
No tengo idea, pero la sensación.
Estamos muy cercano, 22 grados ahorita aquí. Ay,
sí, oh, ha estado complicado estos
días. Pero tú tienes alberca, Jimé. Dime que tienes alberca, por favor. Bueno, claro. Pues ahora sí ya nos vamos. A mí síganme en Twitter. Todavía existe Twitter. Ahora le llaman X, pero yo me niego a llamarle X. Le seguiré diciendo Twitter. @ el Salón Rojo. Y obviamente síganos en Filmsteria. Suscríbanse si no se han suscrito a este bonito canal o al canal de Cinemanet o donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Suscríbanse. Dice la tía Freddy, porque es 30 de abril o qué. Dos películas, claro, infantiles para la otra quincena, Elsa. Pues podría ser. Ya habíamos dicho que de qué íbamos a hablar y ya se me olvidó. No lo spoileremos, pero bueno, muy bien. No,
es
que
dice estamos retomando, ¿cómo se dice? Estamos retomando algunos de los primeros episodios.
Pero ya habíamos dicho de qué íbamos a hablar y ya se me olvidó. Bueno.
Pues también viene el planeta de los simios, ¿eh? También viene el planeta de los simios.
Sí, así que no tengo nada de ganas de ver esa, pero bueno. Llegamos a los 300.
Qué pena. Lo logramos, muchas gracias. Ya, entonces a dormir.
Entonces ahora sí ya nos vamos. Ángel López, los invito a Mexicali. No, gracias. En invierno, con mucho gusto. Mira, que Jiménez Lima tiene su alberca de que es inflable de dinosaurios. Muy bien.
Muy
bien. Hablemos de Selena. ¿Qué cumpleaños o qué? No sé. Pero bueno, muy bien. Ya nos vamos ahora sí. Muchas gracias. Dejen su like, suscríbanse. Ahí está el Patreon. Y nos vemos en la que sigue. Adiós.
Bye.
Calor infernal.